En este episodio nos encontramos con Daniel Marcos, CEO y cofundador de Growth Institute y host del podcast Maestros del Escalamiento de Entrepreneurs Organization. Daniel es un emprendedor en serie, asesor de negocios y experto en escalamiento. Además de ser miembro de Entrepreneurs Organization y de Young Presidents Organization, en menos de una década su empresa Growth Institute ha sido reconocida entre las 5.000 principales empresas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Daniel nos va a contar su experiencia con el libro y metodología Scaling Up de Bernd Harnisch, que da herramientas y técnicas prácticas para construir una empresa dominante. Todo esto a través de ejemplos claros y reales. Es un episodio esencial e imperdible para cualquier emprendedor que quiera escalar fuertemente su negocio y mejorar sustancialmente la ejecución del mismo. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios.
Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles. Daniel, un placer tenerte en el podcast. La verdad que creo que debes ser una de las personas que más conoce y más experiencia tiene sobre el libro del cual vas a hablar. Así que muy agradecidos de que puedas contar sobre el libro y fundamentalmente que puedas contar tu experiencia en los varios emprendimientos que tuviste y que tenés. ¿Podrías empezar con una breve presentación tuya?
Gracias. Gracias, José Ignacio, Alan, muchas gracias por la invitación. Emocionado de estar acá. Me encantó el formato del podcast. Entonces, gran fan. Y de hecho, me pasaron uno del ¿cómo se llama? El SaaS Playbook, que ya lo hicieron.
Ah, sí.
Ustedes. Buenísimo el episodio. Sí. Pero bueno.
Espectacular.
Pues mira, yo empecé de chico montando acuarios y vendiendo camisetas. De chico siempre quería hacer dinero y vender cosas. Pero me quedó muy claro, un día estábamos en un rancho de un tío pasando Navidad y Año Nuevo. Y estábamos como 10 familias, todos los primos y tíos, todos por ahí. Y recuerdo que mi papá, el día 25 de diciembre, me fue a despertar a la cama y me dijo, oye, nada más hablo, vengo para avisarte que ya me voy. Mi jefe me llamó y me tengo que ir. Mi papá trabajó en gobierno muchos años y recibió una llamada de su jefe en ese momento y se tuvo que regresar a trabajar. Y yo le decía, papá, es el día de Navidad, ¿cómo que te tienes que ir? Y me dijo, no, pues que me habló mi jefe y me tengo que ir. Y entonces me acuerdo que estaba yo muy enojado y muy desilusionado que mi papá se había ido. Y volteé con mi mamá y digo, oye, ¿y por qué mis tíos aquí están? Si se va mi papá y mis tíos no. Me dijo, bueno, es que tus tíos son dueños de negocio, son emprendedores, y entonces ellos tienen control de su agenda un poco más. Y ahí dije, tengo que ser emprendedor. Entonces, le traía el chip desde chico de que tenía que ser emprendedor. Y en preparatoria hice un taller de autolavado y varias cosas. Y luego, cuando estaba en carrera, iba a empezar otra empresa. Y mi papá dijo, no, que no se distraiga. Yo, la verdad, me iba muy mal en la escuela. Entonces, le dijo a mi hermano, oye, consigue una chamba a tu hermano para que no se haga emprendedor otra vez. Y me consiguió un trabajo en Vector, en una casa de bolsa. Entonces, trabajé en la casa de bolsa un par de años. Espectacular el aprendizaje. Y recomiendo mucho trabajar antes de ser emprendedor. Creo que me sirvió mucho, me dio muchas tablas y mucha estructura. Y luego me fui a trabajar a Hong Kong un par de años, recién graduado de la carrera. Y luego ya dije, ya, ahora sí tengo que emprender. Y trabajé 4 o 5 años. Y regresé. Y lo que más sabía en ese momento era finanzas. Entonces, traté de traer E-Trade a México. En este momento, yo soy mexicano. Y traté de traer E-Trade a México. E-Trade me dijo, no, hombre, no vamos a poder hacer E-Trade en 7, 10 años. El mercado mexicano, que es el 14º país más grande del mundo económicamente, el tamaño del mercado accionario somos como el 50 a nivel mundial.
Tremendo.
Entonces E-Trade dijo, vamos a ir a México en 5 años o 10 años. Dije, a ver, ¿qué puedo hacer yo con mi dinero cuando venga E-Trade? Quiera comprar mi empresa, digamos, y que se quede con mi equipo. Dije, van a estar dos cosas. Van a estar un grupo de clientes que hagan trading en línea y un grupo de empleados que puedan operar la empresa. Entonces voy a hacer eso. Junté $200,000 con amigos y empecé Finanzas Web. El primer jugador internacional que quiso venir al mercado mexicano fue Patagon, empresa argentina.
Tremendo.
Y recibo una llamada de Guillermo Kirchner un día y me dice, a ver, ¿qué está haciendo? Le explico 10 minutos. Me dijo, perfecto, hablo para avisarte que tu boleto de avión va en camino a tu oficina. Sales en 4 horas a Argentina. Digo, ¿qué estás hablando? Y me dijo, vente ya, tenemos que hablar. Entre todo, me acabo enterando que ya habían hablado con JP Morgan y JP Morgan le dice a JP Morgan que queremos levantar una ronda de $50 millones para ser los dominantes de Latinoamérica. Y JP Morgan le dice, sí, pero tienes Argentina, Chile y Venezuela. No puedes decir que eres el líder latinoamericano si no tienes México y Brasil.
Claro.
Y ahí hacen una adquisición de Growth de Finanzas Web en ese momento, en México con nosotros, en NetTrade en Brasil. Nos vamos la siguiente semana con Wences a Nueva York y decimos, ya está, México, Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, denos el dinero. Levantamos 53 millones de dólares y de ahí, de hecho, el día que entramos a Patagon, con todos mis empleados y NetTrade, éramos creo que 80 o 100 gentes. Tremendo. Se la acabamos vendiendo a Santander 6 meses después, pero se la entregamos a Santander realmente 1 año y medio después, 2 años después de eso, con 1.200 empleados. Entonces, entre 25 años que empecé y los 28 que salí, pues nos fuimos de cero, de un startup, levantando dinero, haciendo prototipo y demás, a una empresa con operación en 9 países, 1.200 empleados, inversiones millonarias. En ese momento ya habíamos recibido pues casi 500 millones de dólares de inversión en Santander y todo lo demás.
Increíble.
Entonces me tocó, antes de mis 30, ver una experiencia de alto crecimiento y ya me quedé con eso en la cabeza. Y eso me dio una plataforma de conocer a gente con el que voy a hablar ahorita, Vern Harnish, el autor de Scaling Up, que es el fundador de IO, la red más importante de emprendedores a nivel mundial, que hoy tiene 14.000 miembros. Y Vern la fundó, yo entro a IO, me voy a tomar un programa en ese momento a Boston, que se llama Birding of Giants, que de hecho, así creció IO. Si algún día podemos platicar la historia, el crecimiento de IO fue una alianza estratégica de Inc. Magazine, el MIT y IO, ¿no? Y ahí, a través del EMP, entraba toda la gente y se fueron abriendo todos los capítulos.
Increíble.
Entonces, bueno, voy ahí a BOG, conozco a Vern y me hago un fanático del escalamiento. Y creo que Vern lo entendió muy bien en el libro, yo te voy a platicar de eso. El libro Scaling Up dice en la portada, ¿cómo es que algunas compañías lo logran y las demás no? No tenemos un problema de startups. Hay demasiados startups en el mundo. De hecho, el año pasado iniciaron 11.000 startups por hora en el mundo.
Tremendo.
Entonces, no tenemos un problema de startups, es un problema de scale-ups. El porcentaje de las empresas que crecen arriba del millón de dólares, de las que sobreviven, no las que... O sea, hay mucho, el 50% se muere. De las que sobreviven, solo el 4% pasa el millón de dólares. Entonces, ahí la verdad, en esos 3, 4 años, entendí la diferencia del escalamiento y he sido un gran fanático del escalamiento de los negocios. Hoy vivo en Toronto, tengo una empresa que se llama Growth Institute y damos educación, ayudamos a emprendedores y empresarios por todo el mundo a escalar sus empresas más rápido y reducir el drama de la operación. Scaling Up es una de las metodologías que enseñamos, pero enseñamos, tenemos más de 80 cursos. Hasta hoy hemos entrenado a 50.000 ejecutivos pagados.
Increíble.
De más de 10.000 compañías en 68 países del mundo.
Tremendo, Dani. La verdad que es increíble tu trayectoria y todo lo que hiciste, todo lo que estás haciendo. Y además de todo lo que estás haciendo, sos miembro de IO y un montón de Network Max. Y además quiero decir que también sos host del podcast Maestro de Escalamiento de IO, que también está buenísimo y lo recontra recomendamos. Dani, ¿nos podés comentar ahora un poco sobre el libro que elegiste y del cual vos creo que no hay persona que conozca más la metodología que vos?
Mira, y esto precisamente lo entendí cuando llego al Birding of Giants, que hoy se llama el EMP, el programa este en MIT. Llego yo sin saber mucho, estábamos escalando como locos. Yo estaba contratando en ese momento 5 o 6 personas por semana. Y de repente me voy al MIT, al programa este, y nos meten a 70 emprendedores de todo el mundo, elegidos. Tienes que aplicar a través de Link Magazine y seleccionaban a 70 de más de 2,000 aplicaciones en ese momento. Y entonces llego al programa muy así asustado y con miedo, porque ¿cuándo va un mexicano al MIT con 70 emprendedores elegidos? Era así como, wow, ¿no? Y me doy cuenta de lo que hoy se llama Scaling Up. En ese momento se estaba escribiendo el libro de Los Hábitos de Rockefeller. Y de hecho, en ese momento, yo tengo mis hojas todavía, que se llamaba Master of Business Dynamics.
Mira.
Que interesantemente es un nombre que yo soy dueño hoy de ese nombre.
Mira.
Mi programa en Growth Institute se llama Master of Business Dynamics. Hoy socio de Vern y le compro ese nombre y lo uso yo ahora como parte del Growth Institute. Pero bueno, ya me explico lo que aprendí ahí. Nadie te enseña a ser un CEO. Nadie. Cuando tú empiezas a ver libros de cómo contratar y cómo hacer mejor marketing, cómo vender, pero nadie te enseña a ser un director o directora general. Y cuando llega a este programa, Vern te da una visión de lo que es ser director general de una empresa. Y ahí te das cuenta de la experiencia de lo que es trabajar en tu empresa, digamos, lo que le llaman on your business, no in your business, ¿no? Y es lo que te hace Scaling Up. Te da, para mi gusto, 2 cosas muy importantes. Primero, te dice, tienes que poner a todo el equipo en la misma página, pero primero tienes que hacer la página. Entonces, te obliga, a través de un proceso de preguntas, de que escribas un plan estratégico de una página. Claro, sencillo, práctico, que es como un scorecard, un balance scorecard, muy práctico. Y luego tengo unas disciplinas de ejecución para que puedas alinear a tu equipo a ejecutarlas correctamente. O sea, el libro realmente hace esas dos cosas. Si te puedo explicar una analogía, la gente me dice, Daniel, es que quiero que mi empresa vaya muy rápido, pero voy a hacer una analogía con un barco. Oye, si mi barco está lleno de bolas, digamos el casco del barco, y tiene hoyos y rajaduras, y lo quiero empujar muy fuerte, expulsa mucha agua. Y esto es el drama que hacen las empresas cuando están creciendo sin un buen modelo. Cuando tienes un barco muy aerodinámico, que así apenas lo tocas, se mueve sobre el agua sin sacar chispas, agua, pues es un barco que le puede poner un gran motor y va muy rápido. Y luego se siente mucho menos drama cuando vas. Si el casco del barco no es aerodinámico, se mueve todo raro y tal. Es lo que hace Scaling Up. Hace que tu empresa corra como si fuera un barco muy aerodinámico. Y ahora sí, le metes un gran sistema de ventas y te la llevas. Las empresas no se mueren por la falta de oportunidad. Se mueren por el exceso de oportunidad. Hay demasiada oportunidad en el mundo. Cuando ya le entendiste a tu mercado arriba del millón de dólares, escalar no es difícil. El problema es el drama y tus problemas internos que no te permiten escalar.
Espectacular, Dani. Nunca mejor explicado. ¿Podrías ahora contarnos un poco tus experiencias, digamos, con el framework y con el libro, etcétera? Porque, de nuevo, y no me voy a cansar de decirlo, creo que es difícil encontrar una persona que haya visto el framework aplicado por ahí a tantos distintos negocios o vivirlo vos en primera persona. Nos encantaría que nos cuentes alguna historia, alguna anécdota, alguna experiencia de cómo sentiste, cómo es el antes y el después por ahí de una implementación o algún ejemplo puntual que vos digas, mira, es increíble cómo transformó el libro o el framework esta organización en determinado momento.
Mira, hemos ayudado a muchas empresas a implementar el modelo Scaling Up en estos últimos 12 años que llevo como coach y 7, 8 con Growth Institute, que lo hemos hecho por internet. Que, por cierto, para que sea una idea, hemos entrenado en Scaling Up y otras metodologías por internet a más de 50,000 ejecutivos de 10,000 compañías diferentes en 7 años. Es una locura el poder del internet. Y hemos tenido estudiantes en 68 países del mundo. Nunca hubiéramos pensado por cobrar. Pero bueno, déjenme platico dos historias. Voy a platicar una de una empresa muy chica y luego a platicar una de una empresa grande. Una empresa chica, hace unos años, en un taller que di presencial en la Ciudad de México, llegó un joven que se llama Agustín Mieriterán. Y yo le digo, joven, bueno, esto fue hace 10 años que vino al taller. Y yo conocí a Agustín, tenía una empresa que se llamaba México Emprende. Y ayudaba a chavos en prepa a emprender. Y vino al curso para ver cómo podía escalar su negocio. Y cuando estaba en el curso, se me acerca cuando acabamos el primer día y me dijo, me acabas de matar. Y le digo, ¿por qué? Al final cierro con el BHAG, que es este objetivo a largo plazo, y te hago tres preguntas. ¿Qué te apasiona? ¿En dónde puedes ser el mejor del mundo? ¿Y cómo haces dinero? Y entonces Agustín se puso a validar su BHAG de su empresa de México Emprende y dice, me di cuenta que eso es un grave error. Yo quiero ayudar a los chavos en prepa a emprender. Estoy yendo en contra de lo que tiene que hacer el emprendedor. Yo lo he visto porque a mí me importó emprender cuando yo estaba en prepa, pero yo tenía una vida muy diferente al promedio y en mi caso era muy importante emprender en prepa. La mayoría de los chavos no quieren emprender en prepa. Y de hecho, el programa cuesta dinero. Cuando van con su papá o su mamá a pedirles dinero para emprender en prepa, el papá y la mamá dicen, no, estás loco, enfócate en tu carrera, no quiero que te distraigas, ¿no? En la universidad. Y entonces me di cuenta que estoy haciendo mal y por eso me está costando tanto vender, porque nunca había alineado lo que yo quería vender con lo que el mercado necesitaba. Y cuando empecé a hacer mi vieja me di cuenta. Entonces le dije, a ver, vamos a ver las preguntas. ¿En dónde eres bueno? Me dijo, yo soy bueno con los chavos de prepa. Ese es mi mercado, los chavos de prepa. Les entiendo muy bien, me veo muy bien con ellos, ahí estoy. Esa es mi fortaleza. Le dije, bueno, ¿qué necesitan los chavos de prepa? Me dijo, pues necesitan elegir carrera. ¿Por qué no es una empresa de elegir carrera? No, yo estoy en contra de las universidades. Digo, pero es lo que necesitan los chavos. Y hoy tiene una empresa que se dedica precisamente a ayudar a los chavos de prepa a elegir carrera. Y los chavos que pasan por su carrera ha reducido en 80% los que cambian de carrera. Porque a través del BHAG tuvo que rehacer su negocio. Hoy su negocio se llama Electia y está creciendo como loco. Precisamente porque usó la metodología para realinear su modelo. Y luego voy a platicar de una empresa grande, no puedo dar el nombre, que yo trabajo mucho para fondos privados de capital, de venture capital o de private equity. Entonces, un fondo invierte 20 millones de dólares en una compañía y la mayoría de los fondos en Latinoamérica son creados por ejecutivos de finanzas que trabajaban en Wall Street o trabajaban en bancos, tienen acceso a capital y hacen fondos. Pero no necesariamente han sido emprendedores. Entonces, hay mucho trabajo que hay que hacer con el emprendedor para ayudarlo. que dicen, ¿sabes qué? Yo no soy el mejor experto, yo prefiero dedicarme a levantar más capital y a invertir más capital, y me contratan a mí para que haga mucha de la chamba del emprendedor, para ayudar al emprendedor. Entonces, trabajo mucho para fondos y me ha tocado muchas veces que mandan un term sheet, digamos, de inversión, y dicen, van $20 millones de inversión y ahí van $300,000 más etiquetados a Daniel Marcos para que te coache durante 3 años. Y entonces viene el dinero etiquetado del fondo directamente para que nosotros coachemos al emprendedor durante un proceso de inversión y ayudar a la empresa a que llegue a sus objetivos para que puedan crecerla y venderla, ¿no? Entonces, hace unos años me mandaron con una empresa que iba bien, pero había desalineamiento entre el fondo y el emprendedor. Y, por cierto, te estoy platicando una historia. He tenido 20 similares, ¿no? Normalmente donde me invitan es cuando no hay un alineamiento bueno entre el emprendedor y el fondo. Y me dicen, oye, metemos ahí en el medio que ayude a alinear y a alinear nuestros objetivos y nuestros resultados. Y efectivamente, entramos con la compañía, estuvimos 3 o 4 años trabajando con ellos. La empresa triplicó ventas en esos 3 años y la pudieron vender y salieron todos muy felices. Oye, que estaban perfectamente alineados en los consejos, no. Pero de haber un 60% de desalineamiento, los llevamos a 70, 80, ¿no? Y por lo tanto, había mucho más alineamiento y por lo tanto pudieron trabajar juntos en hacer que la empresa creciera. Y cuando salen, los dos salen felices de la empresa. Normalmente ahí, cuando invierten 20, 30, 40 millones de dólares, pues son empresas que ya están facturando 50, 100 millones de dólares, ¿no? Y el fondo lo dice muy padre, mi Daniel. Necesitamos nosotros alguien que no trabaje para nosotros, pero que sea alguien que entienda al emprendedor y tal, y que realmente ayude a alinear las cosas. Y ahí es donde entramos a trabajar muchísimo con fondos. Y la gente me dice, oye, mi empresa está en esta industria, o funciona para esta industria, o funciona para esta otra industria, o si mi empresa es chico o grande. No importa. Scaling up arregla el management, arregla el liderazgo.
Dani, súper interesante ambos casos. ¿Podrías ahora contarnos algún otro ejemplo sobre el framework?
Como ejemplo, la junta diaria, ¿no? La gente te dice, yo es que todos le digo, tiene que ser una junta diaria. Y la gente me dice, es imposible hacer una junta diaria. Es mucho tiempo, no la puede ser. Nosotros hacemos una junta diaria de 15 minutos donde alineamos a los equipos. Me acuerdo la primera vez que puse la junta diaria, renunció gente en mi oficina. Ya no va a venir la junta diaria, a tiempo, y me renunciaron. Digo, está bien. Dame un equipo de fútbol americano profesional que juegue una jugada sin un huddle. Nunca. ¿Cuántos segundos tienen entre jugada y jugada? Y siempre hacen un huddle antes de sacar la jugada. Los equipos de deporte operan a un mucho mayor nivel de ejecución que los equipos de negocios. Y entonces llego yo con la junta diaria y traemos un desastre en la empresa de alineamiento, estamos haciendo demasiadas cosas y empezamos todo el equipo en 15 minutos a acordar lo que teníamos que hacer. Entonces entramos 10 minutos a una junta en la mañana, 10, 15 minutos. ¿Qué va a hacer quién y para cuándo? Y si a las 11 del día o 12 del día algo va mal, se hace un trigo y hace otra llamada para podernos coordinar otra vez. Y así lo hacemos todos los días. Llevo haciendo junta diaria con mi equipo durante 20 años. Me ha cambiado la vida. Me voy de vacaciones y entro a la junta diaria. Mi mujer me dice, mi amor, ¿es que estás en la junta diaria? Le digo, si entro 15 minutos, coordino a todo mi equipo, no me van a hablar en todo el día. Si no me van a hablar 5 veces al día, entra a tu junta diaria. Y en 15 minutos nos ponemos de acuerdo todos y ya. Ahorita, con COVID, empecé a tener 2 juntas diarias.
Mira.
8:07 de la mañana y 4:47 de la tarde. Y cuando estaban las... Ahorita ya está mucho más tranquilo, pero abril, marzo, había mucho estrés, la gente estaba muy... mi equipo me dijo, Daniel, el verte la cara y escucharte la voz 2 veces al día nos da mucha confianza, porque veíamos si estabas desesperado, si estabas tranquilo, lo que estaba pasando, veíamos el cambio todos los días, veíamos buenas noticias. En la junta diaria empiezas con buenas noticias. Pero para que una junta diaria funcione bien hecha, tienes que tener todo lo de atrás bien montado, que es tu plan estratégico, tus prioridades del trimestre, tus KPIs y tal. Y ahora sí puedes tener una junta de 15 minutos. ¿Por qué jalan un huddle de fútbol americano? Porque todos han visto las jugadas, las tienen estudiadas, las han practicado. ¿Y qué dice el quarterback? Voy a hacer la jugada 14 aventando un pase a la yarda 40. Vámonos. Claro. Pero él no puede decir eso si no nos hemos practicado durante años, tenemos un libro de jugadas y todo lo demás. ¿Qué es lo que hace Scaling Up? Te obliga a hacer todo lo que tienes que hacer atrás. Para cuando se hace una junta de 15 minutos, la gente sepa exactamente qué tiene que hacer.
Espectacular, Dani. Nos contaste un poco de la parte de personas, del componente de personas. Nos contaste un poco del componente de ejecución. Los otros dos componentes que tienes, el libro o el framework, son los de estrategia y los de efectivo.
El libro dice, tienes que tomar 4 decisiones, correctamente.
Sí.
Estrategia, personal, efectivo y ejecución.
Perfecto. De esas, ¿nos podrías comentar un poco, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora, donde claramente la parte de cash, la parte de efectivo es tan importante, alguna anécdota de la importancia de eso? O también sí, de la parte de estrategia, ¿no? Eso me parece que sumaría muchísimo valor.
Déjame, te explico rápido cada una cómo se siente y luego te explico en la parte efectiva ahorita. A ver.
Perfecto.
Yo creo que estrategia, personas y ejecución son enfermedades de la empresa. El cash es un síntoma. Y ahorita vamos a entrar a explicar esto porque ahorita es tan importante. Pero la estrategia, ¿cómo sabes si tienes un problema de estrategia? La estrategia se refleja en tus ventas. Si tus ventas están creciendo sanamente, tienes una estrategia correcta. Si tus ventas no están creciendo sanamente, tienes una estrategia incorrecta. Para mí, mi medidor de una estrategia correcta es que los ingresos, tus ventas, crezcan al menos a 2 veces el crecimiento de la industria. Educación en línea, que es mi negocio, hoy está creciendo al 16% anual. Yo estaba creciendo al mínimo al 32%. Hoy, después de COVID, la industria se cree que va a crecer al 26% anual los siguientes 7 años. Lo cual me obliga a mí a crecer al 52%. Porque el promedio es el promedio de los buenos y los malos.
Claro.
Entonces, si quieres ser los buenos, pues estar arriba del promedio. Entonces, si la industria va a crecer al 26%, yo tengo que estar creciendo al 50%. Y eso nos está cambiando mucho en la estrategia del negocio. Entonces, eso es estrategia. Personal. El personal se refleja en qué tanto nos divertimos como equipo y qué tanto drama hay entre el equipo, ¿no? Qué tanto radio pasillo hay, que hablan mal atrás de la gente y demás. ¿Y qué tanto nos divertimos juntos? Cuando mi equipo me da mi ciudadanía, nos vamos a ir a cenar todo el equipo juntos, no quieres venir, lo que sea. Le digo, no puedo, pero vayan ustedes, yo se los pago todo. En mi oficina, cuando mi equipo se quiere de fiesta juntos, la empresa les paga. Y me dicen, pero ¿y si nos queremos ir todas las semanas? Váyanse todas las semanas. Porque lo que nos vamos a ahorrar y vamos a generar en valor mayor, porque ustedes se lleven bien como amigos, se las pago el día que quieran. Y entonces a cada rato, mi equipo se va de fiesta juntos, pagados por la compañía. Siempre.
Regular.
Entonces, si el equipo se divierte juntos, van a operar mucho mejor como gente. Y entonces te damos muchas herramientas en cómo hacer que un equipo tengas a los mejores, pero también jueguen bien entre ellos. Ejecución. La ejecución se refleja en tus ganancias y en tu tiempo. Si tú estás ganando más que el promedio de la industria, es que estás ejecutando bien. Si ganas menos que el promedio de la industria, tienes un problema de ejecución. Tengo un ejemplo de John Ratliff que se habla en el libro. Yo tenía un call center. Los call centers en el mundo, el promedio, y es así como un estándar muy fuerte, es 4% de ganancia. Es el promedio. John, cuando vendió su empresa, tenía 14% de margen. Más de 3 veces el margen de la industria. Y si es que es un call center, y si la gente, no puede ser que un call center opere 3 veces más rentable que el promedio, porque usaba scaling up. Entonces, la ejecución se refleja en tus ganancias y en tu tiempo. Oye, trabajo 12 horas al día y sigo sin poder completar mi estrategia, tienes un problema de ejecución. Y luego, ¿por qué digo que el efectivo es un síntoma? Tienes un problema de estrategia, te genera un problema efectivo. Tengo un problema de personal, me genera un problema efectivo. Tengo un problema de ejecución, me genera un problema efectivo. Entonces, cuando una empresa me acerca y me dice, Daniel, necesito un préstamo, o tengo un problema de lana, le digo, déjame entender cuál de las 3 decisiones están mal. Porque nada me sirve darte ahorita un préstamo o conseguirte un préstamo, y si no corriges la enfermedad, pues te vas a volver a enfermar de eso.
Claro.
Es como si vas al doctor y dices, doctor, estoy enfermo. Y te dice, doctor, ¿por qué crees que estás enfermo? Es que tengo calentura. Ah, ahí está un Tempra y vete a tu casa. No. Te hace preguntas para ver qué te está causando la temperatura. Una infección en el estómago, una infección en la garganta o qué. Lo mismo pasa con el efectivo. Cuando una empresa tiene un problema efectivo, mi pregunta es, déjame entender qué está pasando atrás para ver de qué está enferma tu empresa. Y entonces, con Scaling Up, te ayuda a entender las 3 decisiones, qué está haciendo en cada una de ellas, y cómo se refleja el efectivo en ellas. Y el efectivo, aparte de ser un síntoma para ver en qué estás enfermo, es el motor del crecimiento. El crecimiento, chupa efectivo. Growth sucks cash. Entre más rápido creces, más efectivo tienes que inyectar. Por eso existe Venture Capital y Private Equity. Porque claro, Entiende que las empresas en escalamiento chupan mucho efectivo.
Espectacular, Dani. Me quedan 2 preguntas que me gustaría hacer antes de terminar. Una es, ¿cuáles pensás que son los errores fundamentales que por ahí cometen las empresas al momento de implementar el framework? Y la segunda pregunta es, ¿a qué emprendedora o en qué estadio de la organización le recomendarías la implementación del framework? O leer y aplicar el libro, ¿no?
El mayor error de Scaling Up es querer implementar todo a la vez y no entender por dónde empezar. Es una metodología, es un cambio operativo muy grande, ¿no? De hecho, cuando yo entro de consultor a implementar, le digo a la gente, no me invites a consultores, no me vas a dejar al menos un año. Me tardo un año en hacer la versión 1 de la implementación. Las empresas que más hemos escalado es que nos quedamos 6 y 7 años con la empresa, ¿no? La historia esta que te platiqué han sido 8 años que hemos ido todos los trimestres a Guatemala a sentarnos a la empresa, discutir con el consejo, alinear el equipo directivo, pizarrones, todo. Y bien, puedes ver la diferencia del crecimiento. Entonces, querer implementar todo de golpe y querer hacerlo rápido. No es una cosa que haces lana y te vuelves millonario el día siguiente. Estás haciendo un cambio fundamental de tu forma de operar desde el core de tu negocio. Entonces, hazlo correctamente. Yo enseño una cosa que llamo ImpactX o ScaleX, y es cómo crecen las empresas en etapas. La etapa correcta para escalar es etapa 3. Y veo muchas empresas en etapa 1, etapa 2, queriendo hacer escalamiento prematuro.
Claro.
Y puedes escalar, pero con mucho drama, y te cuesta muy caro aventarle dinero a tapar errores. Y otro, pues, ir en Patagon. Claro. Nos gastamos todo el dinero que nos gastamos, quisimos escalar tan rápido que tenemos tantas deficiencias que lo más barato era aventar dinero a tapar los hoyos de las ineficiencias. Si claro, hubiéramos hecho las cosas correctas desde el principio y hubiéramos escalado como la empresa lo necesita, pues hubiéramos requerido mucho menos dinero. Y una analogía rápida. No puedes agarrar a un niño de 5 años, aunque sea brillante, y decir, oye, te voy a mandar a estudiar mecánica a la Universidad de MIT. No, no puedes. Oye, es que le voy a pagar tutores, los mejores del mundo. No tiene la cabeza para estudiar, ¿sí me entiendes? Entonces, sí, igual claro, con las empresas. Quieren escalar prematuramente. Y muchos dicen, no me importa el dinero, tengo el venture capital atrás que me van a dar y me voy a ir a MIT con un niño de 5 años. ¿Sabes el drama que vas a tener con un niño de 5 años en MIT?
Sí.
No da. La empresa es igual. Las empresas tienen etapas y tiene que ser lo correcto por la empresa en cada etapa y llevarla. Oye, ¿puedes usar la etapa más rápido? Sí. Siempre y cuando tomes las decisiones correctas y los pasos correctos para ir de un lugar al siguiente.
Excelente, Dani. Y para finalizar, un poco lo dijiste antes, pero ¿a qué, en el estadio dijiste en cuál te parece el correcto para implementar el framework? ¿Hay algún tipo de emprendedor, emprendedora específico o puede ser cualquier tipo de emprendimiento, cualquier tipo de negocio?
A ver, no importa el negocio que implementes. Yo he implementado desde empresas de flores hasta empresas de SaaS, ¿no? No importa. Y empresas con 2 empleados y empresas con 25,000 empleados. Bien. No cambia. La metodología es la misma porque arregla el core de ejecución del negocio, ¿no? El management del negocio, el leadership del negocio. ¿Dónde es la etapa correcta para meter el escalamiento? Yo que es etapa 3, que le llamo etapa 3, entre 16 y 250 empleados. Bien. El problema es que te vas a etapa 3 sin haber arreglado etapa 1 y etapa 2 correctamente. Y ahí empieza una cantidad de dolor impresionante. Tienes que ser lo correcto en etapa 1 y etapa 2. Un ejemplo. Tienes que tener comprobado tu valor, ¿no? Cómo le das valor al mercado, cuánto cobras y demás. Y que tengas sistemas y procesos que sean escalables. Muchas empresas no tienen sistemas y procesos. Y cuando le metes mucha gasolina, empieza la empresa a moverse muy rápido y se les salen las llantas del coche. Y luego tienes que regresar a hacer un arreglo muy caro.
Claro.
Entonces, el mayor problema del escalamiento es no hacer escalamiento cuando tengas todas las herramientas correctas. Y yo le digo a mis clientes, me dicen, no, quiero contratarte para escalar. Y hacemos un análisis. Le digo, hay que arreglar esto. No, hay que hacer esto otro. Eso está divertido. Pero si no arreglas eso, te va a acabar costando mucho más después. Tienes que hacer los pasos correctos.
Dani, la verdad que un placer haberte tenido acá. Growth Institute, de nuevo, se llama tu empresa. Para cualquier persona que quiera realmente ir bien profundo en el framework, la verdad que es súper recomendable. Y bueno, esperamos verte en el siguiente episodio. De nuevo, muchísimas gracias.
Encantado, será un gran placer. Felicidades, gracias.
Gracias por haber escuchado este podcast. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando este conocimiento.